Como siempre, es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Voy a leer dos versículos de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y la otra lectura está en Efesios, capítulo 4, leeremos del 17 al 24. Así que os digo y os pido en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que viven de acuerdo a su mente vacía, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Estos, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos. Renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Seguro que estas lecturas a todos nos suenan, ¿verdad? Y nos hablan acerca de renovar nuestra mente y nos hablan de la naturaleza en la que estamos viviendo. El apóstol Pablo fue el que escribió la carta a los Efesios y, de hecho, él fue el que instauró la iglesia en Éfeso. Cuando leemos en Hechos capítulo 19, vemos cómo se instauró esta iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, tenía deseos de entrar en Asia, pero no le fue permitido por el Espíritu Santo. Pero de regreso sí entró y fue a Éfeso. Y allí predicó el Evangelio. Dice que discutía con los de la sinagoga. Discutía, no que estuvieran enfadados, ¿eh? Él les hablaba del reino. Y los de la sinagoga estaban muy contentos con Pablo porque querían que Pablo se quedara con ellos. Pero Pablo les dice que no podía quedarse porque tenía que ir a Jerusalén a una fiesta. No sabemos, seguro que era una fiesta religiosa, pero no sabemos el motivo bien que quería ir, si era porque era el momento oportuno para predicar la palabra, que Pablo no perdía oportunidad, o bien porque también Pablo a veces hacía votos nazareos de agradecimiento a Dios porque Dios lo bendecía en lo que estaba haciendo. Pablo no se queda, se va a Jerusalén a esta fiesta, pero les dice que volverá si Dios quiere, y Dios quiere, y vuelve. Y allí Pablo predica el Evangelio con mucho poder en la sinagoga durante 3 meses. Pero encontró oposición, siempre encontraba oposición Pablo por parte de los judaizantes y de los judíos, ¿no? Cuando hablaba acerca del reino de los cielos que ya estaba encarnado en Jesús. Este era el mensaje que provocaba que se le cerrara la puerta en la sinagoga. Pero se cierra una puerta y se abre otra puerta, ¿verdad? Fue a predicar a una academia y allí estuvo predicando. No sabemos qué tipo de academia era, si era de filosofía o de lo que era, pero era oportuno para que Pablo predicara allí. Y allí estuvo predicando durante más de 2 años, todos los días. El Señor bendijo mucho aquella predicación de Pablo, ya que el Evangelio se extendió por Asia y se abrieron nuevas iglesias. El apóstol Pablo era un excelente pastor. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Cuando ya se despide de la iglesia de Éfeso, dice que estaban en oración, orando a Dios, y Pablo les dijo que ya no volverían a ver su rostro. Lo abrazaban y lloraban. Vemos el corazón de Pablo para esta iglesia. Bueno, pues años más tarde, desde la cárcel, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Bueno, aquí ahora los teólogos estarán pensando, bueno, no se sabe si es bien a Éfeso. Bueno, hay una cierta duda en este sentido, ¿no? Porque cuando leemos Colosenses capítulo 4, versículo 16, hay una carta que iba circulando por las iglesias y se cree que podía ser la carta a los Efesios, ya que la carta que escribe Pablo se dice que es una carta muy impersonal, porque él conocía la iglesia y no hace referencia a los hermanos en la iglesia. Y unido a Colosenses capítulo 4, 16, pues cabe la posibilidad de que Pablo enviara esta carta y que fuera circulando por las iglesias, pero si circulaba por las iglesias, era para la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y hoy es para la iglesia de Pueblo Nuevo, la tenemos aquí, y la podemos leer para todas las iglesias. En esta carta, tal como hemos leído en el versículo 17, dice, no andéis como andan los otros gentiles. Y aquí nos habla de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza. La vieja naturaleza la conocemos todos, la nueva naturaleza algunos, ¿verdad? Y se nos anima a que vivamos en esa nueva naturaleza. Hay unas diferencias que son evidentes entre la vieja y la nueva naturaleza. Una de las evidencias es que la vieja naturaleza anda en las tinieblas, ¿no? Tal como leemos. ¿Qué significa andar en las tinieblas? Significa ser ciego espiritual. ¿No? Y nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, andamos en la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador andan en la luz, porque Él es la luz. También es verdad que la vieja naturaleza son vidas vacías. No significa que no tengan cosas, claro que lo tienen, ¿no? Si leemos el libro de Proverbios, veremos que Salomón lo probó todo y tenía de todo, y todo es vanidad de vanidades. Se sentía vacío, nada llenaba su vida. Pero aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador tienen plenitud de vida. Estamos completos, completos en Él. Tal como dice Colosenses y tal como cantamos en nuestros himnos, aquellos que viven en la vieja naturaleza es vivir en la malicia y los que viven en la nueva naturaleza es vivir en el amor. Vemos que todos son cambios, ¿verdad? Muy importantes, ¿no? Vivir en el amor, y tanto es así que encontramos mandamientos en el Evangelio que nos dice, ¿esto puede ser un mandamiento? ¿Que nos amemos unos a otros? ¿Se puede mandar esto? Pues sí, se puede mandar, ¿no? Y se puede hacer si realmente ponemos lo que tenemos que poner de nuestra parte, y allí donde nosotros no lleguemos, Dios pondrá lo que necesitamos. Pues es una nueva vida completa. Andar en la mentira, sabemos quién es el padre de mentiras, ¿no? No cal que digamos el nombre, no le damos protagonismo, pues sabemos quién es. Pero sabemos que tenemos que andar en la verdad, como leemos en la palabra. Y Jesucristo es la verdad. Así que hay una vieja naturaleza y una nueva naturaleza que no ignoramos ninguno de nosotros porque la experimentamos y sabemos lo que es. Pero si vivimos en la nueva naturaleza, tiene que haber evidencias de que estamos en esa nueva naturaleza, ¿verdad? Si no, pues se queda en una filosofía, en pensamientos y no va más allá. Leía una sencilla reflexión que me llamó la atención, ¿no? Hablaba de un maestro que va a dar su clase y lleva una naranja en la mano. Igual la conocéis, pero es muy didáctica, por eso lo comparto. Y le pregunta a uno de los alumnos más destacados, si yo aprieto esta naranja con todas mis fuerzas, ¿qué es lo que sale? Claro, el alumno pensó, pero qué pregunta, ¿verdad? Es obvio, pues sale zumo de naranja. Y le dice, ¿seguro que sale zumo de naranja? Dice, hombre, es obvio y es evidente, si apretamos una naranja, pues tiene que salir zumo de naranja. Y es una realidad, ¿verdad? Y el profesor les hizo una pregunta, ahora imaginaros que vosotros sois esa naranja y que la vida os aprieta. A cada uno de nosotros nos aprieta la vida, ¿verdad? De diferentes maneras. ¿A quién no le aprieta la vida? Ya puede ser en la vida laboral, ya puede ser incluso en la familiar en ocasiones o en diferentes situaciones en las que vivimos. Y cuando la vida nos aprieta, ¿qué es lo que sale de nosotros? A veces sale ira, a veces sale violencia, muchas veces, ¿verdad? Cuando nos adelantan de una manera que no es adecuada, ¿eh? Ese momento. Y a veces sale miedo, ¿verdad? Pues lo que sale de dentro es lo que somos en realidad. Somos lo que pensamos. Esta es una realidad que se manifiesta en todas las áreas. Como dice Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento es su corazón. Y esta es una realidad. Y en sentido positivo y negativo, también ese versículo que conocemos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Somos lo que pensamos. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que ponen didácticos que manifiestan esta realidad. Pero he escogido uno, yo creo que es el más conocido y que hemos comentado muchas veces, porque lo he escogido porque como conocemos el contexto nos es más fácil entenderlo. Y es cuando Moisés va a entrar en la tierra de Canaán y envía a 12 espías para que vean en qué situación está, qué tienen que hacer, cómo tienen que enfrentar para conquistar aquella tierra. Esos 12 espías, 10 de ellos, cuando traen el informe al pueblo de cómo es la tierra para conquistarla, están completamente desanimados, ¿no? Dicen que es una tierra difícil, que los hombres son hombres de guerra, que las ciudades son fortificadas, que allí habían casi gigantes, yo creo que en su miedo veían gigantes también, y que ellos se veían al lado de aquellos hombres como saltamontes. Vaya informe, ¿verdad? Como para ir a la guerra, sí, ¿no? Para ir a conquistar, ¿no? Lo curioso de este pasaje, para mí cuando lo leía, pensando en el contexto que estoy meditando en esta mañana, es que ya fueron derrotados en su mente, ya no cal que fueran a la guerra, ya estaban derrotados. Ya ellos entendían que no tenían ninguna posibilidad. O sea, lo que tenían en su mente es lo que estaban manifestando. Y todavía manifestaban algo que era más terrible, y es que su mente no había cambiado en nada desde que estuvieron en la esclavitud de Egipto. O sea, su mente todavía estaba en Egipto. Estuvieron en Egipto, hicieron un trayecto muy largo donde tuvieron evidencias de que Dios estaba con ellos. Las evidencias eran, Dios los alimentaba con el maná, tal como leemos. La presencia de Dios estaba localizada en el tabernáculo, ¿verdad? En el arca de la alianza. El arca de la alianza los guiaba en todo momento. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con Dios, hablaba como el hombre, habla con el hombre. Ellos salían a las puertas de sus tiendas, leemos en la palabra, ¿no? Y adoraban a Dios. Entonces, todo ese trayecto que hicieron no había cambiado su mente. Seguían teniendo la mente de Egipto, estaban esclavos todavía. ¿Qué diferencia, verdad, con Josué y Caleb? Ellos vieron exactamente lo que vieron esos 10 espías. ¿Pero cómo lo manifestaron? Ya no eran esclavos de Egipto, habían visto el poder de Dios. La presencia de Dios estaba en sus vidas. Por tanto, tienen ese... Vamos a decir que lo que tenían en su mente es lo que dicen, ¿no? Si Dios está con nosotros, no tengamos ningún temor. Vayamos porque nos los comeremos. Si Dios está con nosotros. Mentes renovadas. Necesitamos renovar nuestras mentes. ¿Y con qué necesitamos renovar nuestras mentes? Estaremos todos de acuerdo con la verdad. No queremos otra cosa que la verdad. Para renovar nuestras mentes necesitamos la verdad. Pero la verdad es complicado. Es un tema que se ha debatido mucho, se ha hablado mucho, y parece que la verdad es difícil, ¿verdad? Porque los filósofos de Sócrates, Platón, Aristóteles, ahí estaban dándole vueltas a la verdad. A través de toda la historia se ha buscado esa verdad. Pero ahora vivimos, yo diría que, en un tiempo diferente, donde la verdad parece que ya no es tan importante. Vivimos en un contexto de la posmodernidad, donde se suele decir que si a ti te va bien con lo tuyo, pues para adelante, y a mí me va bien con lo mío, para adelante, ¿no? Y que no nos preocupemos de más. Pero no es verdad, porque la verdad existe. La verdad no es algo académico que tenemos que descubrir, o que unos hombres con una inteligencia, digamos, privilegiada han llegado a encontrar esa verdad. Los creyentes no creemos eso. Creemos que la verdad es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Para nosotros, Él es la verdad. Y ahora voy a ser muy atrevido. Es la verdad absoluta, al menos para los creyentes. No hay otra verdad. Por tanto, renovar nuestras mentes, ¿en qué? En la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Es ahí donde tenemos que renovar nuestra mente. Necesitamos un modelo, ¿verdad?, para vivir. Y tenemos el modelo para vivir esa verdad. El modelo es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, muchos dirán, bueno, pero es divino. Sí, pero es humano. Y su humanidad es al 100%. Es la misma humanidad que tenemos nosotros. Sintió como sentimos nosotros. Tuvo hambre como tenemos nosotros. Tuvo sed como tenemos nosotros. Sufrió terribles desengaños como los sufrimos nosotros. Pero cuando la vida le apretaba a Jesús, ¿qué es lo que salía de él? Bondad, misericordia, amor. Es eso lo que se nos pide a cada uno de nosotros. Cuando se enfrentó a sus enemigos, lo hacía de una manera sabia. No tanto para hacerles daño, sino para que cambiaran de opinión, para que buscaran la verdad. cuando uno de sus mejores, entre comillas, amigos o hombre de confianza, Judas, el que llevaba la bolsa, lo traiciona y él sabía que lo estaba traicionando. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Lo pone en evidencia delante de los demás para que, no? En absoluto. Sino que en el aposento alto es el primero que le da el pan, como signo de distinción, de persona especial, para darle la oportunidad para cambiar. Eso es lo que salía de Jesús cuando la vida le apretaba. Y en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cuando la vida le apretaba, lo que salía es esa nueva naturaleza que tenemos que tener cada uno. Era su naturaleza porque él era sin pecado, pero ahora tiene que ser nuestra nueva naturaleza para vivir de la manera que él nos enseña porque él es nuestro modelo. ¿Qué herramientas utilizó Jesús para vivir de esta manera? Bueno, si decimos que era humano 100%, esas herramientas también tienen que estar a nuestro alcance, ¿verdad? No sé, le he estado dando vueltas y no he encontrado. Igual ahora vosotros le dais cuenta y encontráis algún momento, pero yo no he encontrado ningún momento, en que el Señor Jesús hiciera un milagro en beneficio propio. En ningún momento encuentro que haga un milagro en beneficio propio. Los milagros siempre eran en beneficio de los demás. Y para mí el hecho de que no haga un milagro en beneficio propio es que vivía la humanidad al 100%, sufriendo y sintiendo lo que sentimos nosotros. ¿Y qué herramientas utilizaba? Pues los tenemos claros en la palabra de Dios. La palabra. La palabra era con la herramienta que se enfrentaba a todas las situaciones. Cuando es tentado, y esto lo vemos, ¿verdad?, después del ayuno de 40 días, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Cómo contesta Jesús? Con las palabras literales que encontramos en Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las siguientes tentaciones utiliza la misma herramienta, la palabra, y contesta con lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 8. Por tanto, es esa herramienta que tenemos todos a nuestro alcance. Renovar nuestra mente, nueva naturaleza, vivir la palabra, encarnar la palabra. Otra herramienta importante, ¿verdad?, era la oración. Al Señor Jesús lo encontramos orando constantemente. Solo poniendo dos ejemplos, ¿no? Después de la multiplicación de los panes y los peces, después de despedir a la gente, después de decir a sus discípulos que ellos avanzaran con la barca, que diría después, ¿qué es lo que hizo? Subió al monte y allí estuvo en oración. Y en el momento más terrible de su vida, yo diría donde se ve su humanidad al 100%, en Getsemaní, cuando se encuentra ante esa copa que él no quiere tomar, no quiere pasar por la cruz, ¿qué es la oración que por tres veces insiste? Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Humanidad, ¿verdad? No quería pasar por esa situación. Pero ¿cómo termina la oración? No se haga conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad. Renovar nuestra mente es siempre buscar la voluntad de Dios en las situaciones en que nos encontremos. Renovar nuestra mente, ¿verdad? Es lo que necesitamos. Pero seamos sinceros. ¿No lo hemos intentado mil veces? ¿Y no hemos fracasado muchas veces? No voy a decir las mismas. Muchas veces, pues decimos que sí, ¿verdad? Porque necesitamos algo más. Y el Señor sabe que lo necesitamos y nos lo da para que renovemos nuestra mente. Necesitamos al Espíritu Santo. El Señor lo prometió y el Señor lo dio. Lo vemos en Pentecostés. Y vemos a aquellos hombres temerosos, que ya querían volver a sus antiguos trabajos, como cuando reciben el Espíritu Santo, son hombres que tienen poder, que predican la palabra, que el Espíritu Santo les da la palabra oportuna, ¿verdad? Los guía en todo lo que tienen que hacer. Tenemos el Espíritu Santo para que Él nos guíe. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? Bueno, esto ya sería hacer 10 estudios, pero lo simplifico. Nos lleva a toda verdad, que es con lo que tenemos que renovar nuestras mentes. Y toda verdad, ¿quién es? Es Jesús. Es al que nos lleva el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos esas herramientas para renovar nuestras mentes. Conocemos, ¿verdad? Posiblemente no he dicho nada nuevo. Pero lo que es importante es que eso que ya conocemos lo llevemos a la práctica y lo vivamos. En esta mañana, los que hemos venido a dar culto a Dios. Y lo hemos hecho de corazón. Y ha estado presente en nuestras mentes. Mañana por la mañana, ¿qué pasará? Iremos a nuestros trabajos, los jóvenes a la universidad, los que están en el paro ya tienen trabajo buscando trabajo. y los jubilados con sus rutinas, cada uno con lo suyo. Pero lo que debemos de hacer, si queremos transformar nuestra mente, que mañana también sea un culto a Dios. El martes, el miércoles, el jueves y todos los días de nuestra vida. Que el Señor os bendiga.